Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Después de las enormes protestas pro-democracia realizadas el 11 de julio en Cuba, los activistas planearon una segunda protesta general para el 15 de noviembre, pero el régimen de Cuba prohibió las manifestaciones cuyos participantes fueron obligados por la policía y los agentes de seguridad a permanecer en sus hogares. Unas 87 personas fueron arrestadas y 11 continuaban detenidas. El más importante dirigente de los grupos, Junior García Aguilera, huyó a España recurriendo al exilio. Como consecuencia de la represión de los manifestantes pacíficos por el régimen de Cuba, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos implicados en silenciar las voces del pueblo mediante la represión y las injustas detenciones. El departamento impuso dichas sanciones de acuerdo con la proclama presidencial 5377, que suspende la entrada a los Estados Unidos de personas no inmigrantes y de funcionarios y oficiales gubernamentales. Entre los 9 funcionarios se encuentran altos miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En los días precedentes al 15 de noviembre, el régimen cubano maltrató a los activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y a miembros de la oposición a sus hogares, revocó las credenciales a los periodistas y reprimió la libertad de prensa, además de detener arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron participar en las manifestaciones pacíficas de protesta. Los individuos designados para las sanciones son responsables de negar los derechos universales de libre expresión y de asamblea pacífica al pueblo cubano, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. El secretario Blinken manifestó en una declaración que las restricciones de visados promueven la meta de apoyar al pueblo cubano y de promover la responsabilidad, no solo de los dirigentes del régimen, sino también de oficiales y funcionarios que hacen posible los asaltos sobre la democracia y los derechos humanos por parte del régimen de Cuba. Continuó diciendo que los Estados Unidos habrá de continuar con el uso de todos los recursos diplomáticos y económicos a su disposición para conseguir la liberación de los prisioneros políticos y para apoyar al pueblo cubano en su demanda por una mayor libertad y la responsabilidad del gobierno de Cuba.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, como me gusta decir, de Arcoíris. Estoy con mi productora Berta Raval, Danilo Fuentes Cortés, Dani en los controles, el piloto de este programa. Y gracias a Dios que está Berta, porque si no se forma un relajo aquí que ni Dani ni yo podemos controlar, y entonces ya salimos volados, Dani y yo, de aquí. Así que gracias, Berta. Nuestra invitada de hoy, ustedes la han escuchado ya mucho en el programa, y cada vez que la tenemos en el programa, me dice la gente: oye, qué interesante. Yo no, Berta, nadie me dice: oye, qué interesante eres tú. No. Qué interesante la Yaima esa, la muchacha, qué inteligente, qué. Entonces, por petición popular, en contra de mi voluntad, No es que yo quiera tener a Yaima en el programa, es que me lo piden la gente.
Ay,
y eso me molesta el ego, Yaima, me molesta. Aquí tienen damas y caballeros.
¿Pero qué quieres? ¿Quieres que haga un club de fan de Joe Cardona?
Oye, yo no te he presentado todavía, déjame presentarte, chica. Ustedes la ven por ADN Cuba 24 horas al día. Ustedes ven, es una gran cineasta, gran productora, periodista, buena gente. Y linda también, si se te puede decir, vaya, te voy a tirar un piropo, Yaima, no, no te voy a llevar recio todo el tiempo. Yaima Pardo. ¿Qué tal, Yaima? ¿Cómo estás?
¡Qué halagador! Me encanta la presentación, esa tan bonita.
Yaima, te odio. Yaima, sabes que vamos a hablar de cosas muy alentadoras. Siempre el tema de Cuba, tú sabes que siempre son cosas tan felices. Y antes que todo, y estoy siendo irónico y sarcástico para aquellos de ustedes que, no sé, que no entienden el humor, el morbo. Antes que todo, Yaima, te quería preguntar, Navidades en Cuba, obviamente la situación se ha agravado desde que tú te fuiste de Cuba. ¿Tienes algunos recuerdos desde tus últimas Navidades o última temporada esta de fiestas en Cuba? ¿Cuán difícil es para una familia cubana este tiempo del año?
Yo, este tiempo del año es aterrador, porque, y ahora con el precio de la carne de puerco debe estar más aterrador todavía, porque no tienes ni la certeza de qué vas a poner en el plato. Entonces es terrible. Mis últimos recuerdos de Cuba, ¿qué te puedo decir? Si había acabado de pasar un ciclón. Yo viví en el último piso de un edificio de Centro Habana, que se me iba el agua. Se iba la luz, el niño se me enfermaba súper chiquitico, yo estaba sola con el niño también. Vaya, ¿qué te puedo contar de todos los avatares que puede pasar uno en una ciudad donde todo es tan difícil, tan difícil? Y te estoy hablando, en La Habana puede ser más fácil a veces las cosas que una mujer que pueda vivir en Baracoa, en una zona rural, donde ahí sí es... Está solo contra el mundo, no sé, es que todo es tan difícil en Cuba hoy que es complicadísimo. Y cuando yo me fui, que estaba un poquito mejor, vaya, que podías ir a comprar picadillo sin hacer cola, aún así estaba difícil. Ahora me imagino los testimonios de Héctor, de los muchachos que están trabajando con nosotros para la página, son terribles, la verdad, es muy triste todo lo que se está viviendo. Me pongo en el lugar también de las familias que tengan presos políticos hoy. Esta semana estuve hablando con dos de las madres, con Berta y con Yanaisi, dos madres, una de Jonathan y otra de Brandon, dos muchachos que uno tiene 17 años y el otro cumplió 18 ahí en la cárcel. ¿Cómo pueden estar esas familias ahora para las Navidades? Las familias rotas. El que no tiene un preso político tiene a los hijos fuera de Cuba o están cruzando fronteras ahora mismo. Que todos son situaciones muy inciertas, el futuro es súper incierto en Cuba y lo único que nos queda a nosotros es denunciar, estar para amplificar las voces de esas familias, de esas personas que están sufriendo todos los maltratos de un régimen ahí por 62 años.
Como tú sabes, el programa se enfoca en la comunidad LGBTI y una de las cosas que siempre me preocupa este tiempo del año, que es un tiempo donde uno comparte con la familia, es que en muchos casos, lamentablemente demasiados casos, muchas personas en la comunidad LGBTI todavía están distanciados muchas veces de sus familias, no tienen un núcleo familiar para compartir, y es un tiempo del año difícil para esas personas. La semana que viene, les prometo, Berta apunta ahí para recordarme. Quiero hacerle un programa especial, tal vez de música y un poco más de relajo, aunque siempre aquí hay relajo en este programa, pero traer un poquito más de...
Situaciones relajadas.
De sí, exacto. Relajo con orden, Yaima, con orden. Ajá. Porque estamos por la radio y hay familias que nos están escuchando. Pero sí me gustaría la semana que viene ya hacer algo más de fiesta. Y para acompañarlos un poquito este tiempo del año, aquellos que no comparten lamentablemente con sus familias. Sabemos que lamentablemente, como he mencionado, muchas personas salir del closet famoso no siempre es bien recibido dentro de la familia. ¿Piensas que algún día podamos vencer ese machismo loco y cruel?
Sí, yo estoy convencida que la sociedad tiene que tender a la felicidad de todos los que participan en ella, ¿no? Y por eso es necesario participar en la revisión esta del Código de la Familia, que está cada vez más cerca, incluso generar una conversación entre los varios sectores de la sociedad que pueden hoy estar divididos, ¿no? Como son los religiosos y la comunidad LGBT. Cuando te estoy hablando de los religiosos, estos que están como más al extremo, ¿no? Porque sabemos que hay otras iglesias como la de la comunidad, la de Laine Saralegui, la de mi amiga Rita García en Cárdenas también, que es muy abierta a la comunidad LGBT. No podemos pensar en la iglesia tampoco como algo monolítico, ¿no? Hay muchas variantes, pero conocerse, saber las historias de vida de personas dentro de la comunidad, quizás puedan acercar y a saber que dentro de los seres humanos no somos tan diferentes unos de otros, ¿no? Yo creo que a eso debe tender el futuro de la sociedad en general, a garantizarle espacios de realización personal, de realización individual a todos los seres humanos que puedan coexistir, ¿no? en esa sociedad.
El Código Familiar, ya que lo mencionaste y quería tocar ese tema contigo, el gobierno decide incluir ya el matrimonio igualitario dentro del Código Familiar, cosa que tal vez hace, no sé, 5 años en Cuba no se pensaba eso. Obviamente, la semana antes pasada conversábamos con Michael González Vivero y Michael nos menciona que obviamente también el gobierno trata de sacarle provecho político a esto, ¿no? Internacionalmente. Uh-huh. Pero con eso y todo, yo diría que es un paso hacia adelante. No le estoy dando crédito tanto al gobierno como le estoy dando crédito a esa comunidad LGBTI que tanto ha luchado por esto, ¿eh?
Se lo ha ganado así mismo, sí.
Pero sigue siendo un avance en la sociedad cubana y sigo pensando que estos avances no son en nulo. Es decir, yo no tengo pretensión ninguna de que este gobierno de veras pueda gobernar a Cuba correctamente y justamente. Pero sí, por lo menos quedan algunas reseñas, marcas, puntos de énfasis hacia dónde la sociedad cubana quiere ir. Y la brújula esa nos muestra que, por ejemplo, la sociedad civil esta cubana que estamos viendo no tiene los mismos prejuicios que tal vez otras generaciones. ¿Piensas eso, que la gente joven cargan con menos de este veneno que es la homofobia?
Sí, yo creo que sí, que vas a seguir tendiendo a eso, a liberarse de todos esos prejuicios, a revisarse. Ahora mismo está explotando las redes con el tema del machismo también, de las denuncias de acoso sexual que ha habido contra Fernando Becker. Abren muchos proyectos, muchos procesos, ¿no? de revisarse sobre nuestras homofobias, sobre nuestros machismos como sociedad, porque te digo nuestros también, porque las mujeres también podemos ser muy muy machistas en análisis, en cuando miramos la vida a veces también. Y yo me paso la vida así rectificando esas tendencias, porque uno tiene que, en ese proceso del arte, ¿no? Del periodismo también, funcionan para corregirse a uno mismo, para aprender de las experiencias de otras personas. Pero yo creo que sí, que en general la sociedad cubana y todas las sociedades van a tender a eso, ¿no? A superarse, a que la generación que viene como detrás de uno no tenga que cargar con las miserias que nosotros arrastramos, ¿no? Y bueno, uno como padre también puede ayudar a eso, a enseñarle cosas mejores a sus hijos, ¿no? Que las que enseñaron a uno. Es más o menos ese proceso. Volviendo al tema este del matrimonio igualitario, es una puerta que se abre también a la construcción de una nueva familia, una familia diversa, que puede venir a solucionar estas soledades para la comunidad en fiestas como la que tú decías, ¿no? Ahora en las Navidades. A veces, yo misma, a veces mi familia son mis amigos también, uno se reestructura un poco la construcción de la familia, y más cuando uno está en un país nuevo, ¿no? Las familias vienen a ser tus redes de apoyo, tus amigos. Y yo creo que con las personas de la comunidad también, ¿no? Hay muchas soledades en muchos sentidos. A veces cuando tú disientes a través de tu cuerpo y a través de las ideas políticas también, te vas quedando solo en una sociedad como la cubana, ¿no? Donde te vas marginando por lo que tú piensas, por lo que tú eres. Pero a la vez, de otra manera, te vas salvando y vas creando nuevas redes, ¿no? De personas que te ayudan, que te pueden invitar a una fiesta o a una comida. Y yo pienso que desde el activismo también se crean esas redes de apoyo, ¿no? Y que las personas pueden irse dando la mano así unas a otras. Y que es una solución para estar felices en las fiestas también.
¿Piensas que esto del código familiar lo intentó el gobierno utilizar por razones políticas?
Sí, claro. Ellos están en una encrucijada muy grande con muchas personas opuestas a lo que ellos están diciendo. Ellos están viviendo una mentira muy, muy grande. Vimos recientemente, el viernes 3 de diciembre, la respuesta que le dio Díaz-Canel a los Pastores por la Paz, y decía que en Cuba no habían presos políticos. Él hablaba de que no había racismo, de que no había, que los sindicatos le respondían a los obreros. Yo no sé cuánto se puede mentir en un solo discurso, pero bueno, él dijo todo lo que no era verdad, y todas esas verdades se la están cobrando, ¿no? Porque el pueblo ya no está engañado y se informa por otras vías, ¿no? Y ellos están en una situación donde tienen cero credibilidad. Tuvieron en estas visitas que le está haciendo a provincia, tienen que contribuirle hasta el público, porque yo creo que yo no había vivido una situación así donde los líderes, supuestos líderes estos del Partido Comunista, tuvieron un nivel tan grande de falta de apoyo popular, ¿no? No tiene, Díaz-Canel de verdad no tiene pueblo, como se pudiera decir. Se lo tienen que construir todo. Este mismo muchacho, el rapero de Santa Clara, Omar Mena, reconoció una de las personas que lo vigila a él, era la que le estaba dando la mano a Díaz-Canel en las fotos. Es decir, que la mayoría de las personas que estaban recibiendo a Díaz-Canel ahí eran segurosos también.
Chica, un tipo tan chévere como Díaz-Canel, tan simpático, tan afable.
ese tipo más gris y más falta de gracia.
No le faltes el respeto a los tipos gris, no le faltes el respeto. Ese tipo es lo más cheo de cheo. Este es un programa, Yaima, anticheo, anticheísmo. Y ese es el tipo, ese es el prototipo de cheo.
Por lo general, los comunistas son cheo.
Un amigo me estaba diciendo, no solamente los comunistas, debo decir, los ñángaras no son los únicos cheos. El cheísmo, lamentablemente, rompe las barreras políticas, honestamente. Vamos a ser justos.
Es que yo me ensaño.
Un amigo me estaba diciendo, hoy mismo me estaba comentando sobre el cheísmo y el cuadro, ¿no? Y Díaz-Canel, el cuadro es el tipo ese cuadrado del partido. En este caso, en otras partes del mundo y otros sistemas políticos también hay cuadros de las creencias de ese país o del gobierno, de la ideología, pero este tipo es difícil encontrarle, no sé, algo de carisma, el pobre.
Así mismo.
Y necesita alguien que lo vista, yo creo. Nosotros tenemos, hay muchos modistas.
Él y la esposa.
No
también,
te metas con Liz.
Parte el alma.
No te metas con Liz.
Machi estaba que parte el alma, de verdad. Eso no tiene desperdicio. Ellos no ponen una. Son de verdad la fábrica de hacer memes.
Mira, nosotros tenemos una audiencia que yo estoy convencido que por lo menos en el vestimento de Díaz-Canel y de Liz los pueden ayudar mucho. Fíjate. Y yo creo que debemos hacer una ponina, ¿no? y recaudar para ayudarlos un poco en la moda, porque están...
Ay, no, no, uf. Ay, no, que lo ayude la madre que lo parió. Yo de verdad no quisiera ayudar a ninguno de ellos a que se viera bien. No.
Tan agresiva está, Yaima. Tan agresiva. Tú no, ¿cómo tú no vas a querer ayudar?
Ayudar, mira, a mí llámame para ayudar a los presos políticos,
por
para
supuesto.
A la comunidad, para ayudar a esa, pero a estos desgraciados, de verdad, que los ayude, que se busquen su propia red de apoyo, que ellos tienen, mira, los pastores por la paz que le tienen un cabo, porque yo no voy a hacer nada por
ellos. Yo no creo que ya existan, yo creo que después de que falleció Lucius Walker, yo creo que ya los pastores por la paz ya no existen, o yo no he oído de ellos, pero te quería preguntar
están
ahora el tema...
En Cuba.
¿Están en Cuba?
Mismo. Sí, están en Cuba, están se reunieron con él. Eso fue tremendo, le están lavando la imagen a toda la tiranía esta aquí en Estados Unidos.
Oye, pero esa él está teniendo que... muchas reuniones, porque se reunió con los gays hace un par de semanas. Uh-huh. Ahora se reúne con los pastores por la paz. Está muy ocupado,
sí, claro.
El señor Cuadro. Wow.
Sí.
Y vi una foto de él caminando por las calles, así, estilo...
Esas construcciones, la escenografía.
Dime que a ti no te gusta marchar por las calles, chica. No.
Ay, yo estoy loca por ir a Cuba. Si tú supieras las ganas que tengo de darle un abrazo a mi mamá, a mi abuelo.
Se entiende. Yo creo que al final, como hemos comentado, esa es la tragedia más grande de lo que ha sido este desastre de 60 y pico de años, la división familiar, ¿no? Porque la política va y viene, además de las tragedias también, hay que mencionar los crímenes que se han cometido, porque son verdaderos crímenes, asesinatos, etcétera. Fusilamientos injustos, no que haya fusilamiento en mi punto de vista justificado, pero bueno. Fusilamientos, encarcelamientos, remolcador 13 de mar, un sinfín de horrores. Pero además de todo eso, está la separación familiar. Y mírame el caso mío, yo soy un accidente geográfico. A mí me negaron la oportunidad de nacer en el país donde yo iba a nacer. Yo no tengo sangre que no sea cubana. Mis abuelos son todos cubanos, mis padres son todos cubanos. Son dos cubanos y yo nací en el exterior. Es decir, ¿dónde iba a nacer yo? Iba a nacer en Cuba.
Era lo que te tocaba, así mismo.
Ajá. Y eso, ¿qué cubano no ha sido afectado por esta tragedia humana que ha vivido la nación cubana por los últimos 60 y pico de años? ¿Qué cubano tú conoces que no? Déjame decirte, cuando pase esta época atroz que Cuba ha vivido, yo quisiera ser psiquiatra. Fíjate, esa gente se va a forrar de billetes, Yaima. Los psiquiatras, porque tenemos un trauma nacional de identidad, de autoestima, de tremendo, creado por un sistema que ha manipulado eso precisamente, yo creo. Esa es mi opinión, anuncio político no pagado.
Así mismo.
Oye, en términos serios te quería preguntar, y vamos a una pausa en un ratico, pero después que regresemos de la pausa te tengo una sorpresa aquí en el programa. Pero te quería preguntar ahora en serio, ¿cómo que has escuchado, que has oído de la familia de Esteban y de Luisma? ¿Qué nos puedes decir?
Esteban sí, en la misma situación, la mamá se comunicó con nosotros recientemente y él sigue esperando que le den.
Para los que no saben, estamos hablando, específica de quién estamos hablando.
Sí, Esteban Rodríguez. De ADN Cuba, sí, él fue, lo apresaron el 30 de abril en la calle Obispo y Aguacate, y desde ese día estaba pendiente a juicio. Todavía su abogado sigue presentando cambios de medida y no le han respondido negativamente en dos ocasiones, pero se sigue contactando. La madre le escribió a la Fiscalía General de la República por los temas de enfermedad y la situación.
Él hizo una huelga de hambre y de sed por un tiempo. Exacto. También. Me imagino que eso no ayudó su salud.
También porque le prometen que ya este mes que viene ya esto va a tener una solución, le prometen cosas, ¿no? Ahí a lo interno, que que a veces es muy difícil conocer para nosotros porque es parte de la manipulación que le hacen a los presos políticos también, informaciones que es difícil contrastar porque luego tenemos el testimonio de la madre, ¿no? Pero es una situación de verdad degradante, es una tortura psicológica para las familias y para Esteban también. El caso de Luis Manuel es el mismo, poquitísima información. Lo último que supe de Luis Manuel fue por África Reina, la exponente de Spoken Word, que es su amiga, es prácticamente su hermana, ¿no? Y lo que hizo fue preguntarle por el hijo. El día de cumpleaños habló con Yanelis y él estaba feliz, él trata de darle energía a la gente. En vez de las personas que están en libertad, darle energía a él. Es algo de verdad, yo no sé cómo puede, es un alma tan noble, Luis Manuel, que lo que está dando desde la prisión es confort, es alegría, es una palabra de apoyo para la gente. Yo de verdad lo admiro muchísimo a los tres. De Michael se sabe muy poco, se sabe poquitísimo, y yo estoy en contacto también con Anameli, pero apenas se sabe nada, él no lo están dejando de amar. De todas maneras, hay que seguir preguntando, hay que seguir insistiendo, porque es muy difícil esta desconexión con ellos también.
Están escuchando la voz de Yaima Pardo, periodista de ADN Cuba, donde seguramente la han visto, una gran cineasta cubana también, y amiga de este programa, y amiga mía, y la odio. Te odio, Yaima, porque tienes popularidad. Tengo un invitado especial que no lo voy a presentar todavía, que está aquí en el estudio conmigo. Quería hablar contigo. Nadie quiere hablar conmigo ya, Yaima. Nadie quiere hablar conmigo.
Ay, pero,
ahora todo el mundo quiere hablar contigo, pero ¿por qué, Yaima?
No te pongas celoso.
Ah, mira, Berta habla conmigo, Berta Raval habla conmigo y más nadie, todo el mundo. Ah, pero Yaima está en el programa. Ah, yo quiero saludar a Yaima. ¿Qué es saludar a Yaima ni a Yaima?
Eso
salúdenme a mí.
Todos los días, el día que me vean a mí todos los días, no me van a querer ver ni en pintura.
Bueno. Yo.
Eso no se sabe.
Yo solamente he hablado cosas malas de ti, Yaima, para que sepas, he dicho, pero tú no quieres hablar con Yaima. ¿Para qué tú quieres hablar con? Bueno, te quería preguntar rapidito antes de tomar una pausa. Bienal. Ahora hay cantidad de artistas que no van a participar en la Bienal de Cuba. Coméntanos un poquito sobre eso y el efecto que ya se ve en el mundo. De la mano peluda esta cubana que ya tal vez una izquierda trasnochada está despertando y viendo la realidad en Cuba.
Yo eso es algo que le tengo que agradecer a Tania Bruguera infinitamente, toda la labor que ella ha hecho de darle a conocer a varios artistas de renombre internacional la realidad que se está viviendo en Cuba, de la desgracia social, de tener a más de 800 presos políticos y dentro de ellos 14 niños. Ella ha hecho un trabajo encomiable realmente con ese tema y me parece que es lo digno de un artista negarse a participar de algo que esté ensalzando al régimen, porque al final esos eventos culturales lo que hacen es hablar de hoy el nivel cultural en Cuba, cómo el gobierno hace. No, el gobierno no puede estar a favor de un evento que genere un gobierno que tiene a tantas personas presas solo por pensar diferente, que tiene presos hasta niños. Si eso estuviera pasando en cualquier país del mundo, se estuviera acabando el mundo, el escándalo fuera internacional y no ha pasado así. Entonces, si las democracias no se expresan, se tienen que expresar los artistas, se tienen que expresar la ciudadanía, ¿no? A otros niveles. Y me parece que es una estrategia, una revolución también dentro del arte que se está generando gracias a Tania, bueno, gracias a muchos activistas también como Salomé García Bacallao, que está en España, y otras muchas personas que también están apoyando esta iniciativa. Me parece que es lo digno y lo humanamente coherente con tener esta actitud y negarse a participar de cualquier cosa que invite el régimen.
Estaba comentando hoy mismo si hoy Jay-Z y su esposa y Beyoncé fuesen de luna de miel a Cuba. No creo, ¿eh? Yo creo que ya la prisma esa, como el mundo, a través del mundo, de la cual el mundo ve a Cuba, ha cambiado un poco.
Pero yo también pienso que sí, y que no es lo éticamente correcto prestarse para lavarle la imagen al régimen. Eso no está bien. realmente no está bien. Y para mí lo justo es aislarlo. Realmente, porque cuando Sudáfrica estaba en la situación del apartheid, a nadie le parecía malo aislarlo, porque era un
bueno,
mal.
Bueno, Frank Sinatra y Sammy Davis fueron, cantaron y cobraron $2,000,000 cada uno. Yo creo que
hicieron muy mal.
A ellos sí no les importó. Ellos fueron y cobraron el billete. Hicieron muy mal, por supuesto. Pero sí, tienes razón. Es lo que tiene que hacer el mundo, por lo menos el mundo artístico, ¿no? Que más sensibilidad tiene que tener supuestamente a la condición humana. Y yo siempre me he preguntado eso, los artistas estos que han ido a Cuba o los que participaron en la Bienal, ¿no se dieron cuenta de la situación del pueblo cubano?
Es difícil porque cuando van a lo que ven del pueblo es una burbuja. Ellos no están viendo en realidad los problemas. Cuando van a Cuba no ven otra parte, ven ese apartheid que funciona, que es la parte linda, la parte de los autos clásicos, el muro de malecón, lo que está funcionando ahí por malamente, ¿no? Pero es muy difícil contar a Cuba en una visita de 10 días. Hay personas que se enteran de lo que está pasando, pero hay personas que prefieren mirar al otro lado y ver solo la parte disfrutable, ¿no? De la gente linda, los carros bellos, toda esta arquitectura, todas estas maravillas que puede tener La Habana también y otros lugares de Cuba. Pero hay otras historias, hay otra Cuba que no se cuenta cuando uno va así, y menos en el ambiente artístico.
Y ahí, Mapardo, no te muevas, quédate ahí. Ustedes, los oyentes, tampoco se muevan, que continuamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Continuamos, amigos. Gracias por su sintonía. Este y todas las semanas aquí en este es su programa de Arcoíris. Y dentro de ese arcoíris que hay espacio para todos, no solamente la comunidad LGBTI, pero la comunidad LGBTI, A, B, C, D, donde y cómo usted se identifique, aquí siempre tiene un espacio y alguien que los va a escuchar y va a compartir con ustedes. Yo me llamo Joe Cardona, tenemos hoy de invitada a Yaima Pardo, cineasta cubana, periodista de ADN Cuba, donde muchos de ustedes seguro que la han visto. Y a petición popular la tenemos aquí, ya que ustedes también les cae Yaima, ¿no? Y ahí tenemos a Yaima. Y ahora te tengo una sorpresa, Yaima. Vamos.
Ay, me tienes ansiosa.
No, venga. tampoco así, no es para tanto, vamos a ser tan alarde. Pero tengo conmigo un amigo de ambos y cineasta cubano también, Magdiel Aspillaga, que trabaja aquí conmigo en Radio TV Martí, colega mío y hermano de nosotros. Magdiel, gracias por venir a saludar a Yaima.
Gracias a ti, Joe. ¿Cómo tú andas?
Bien, qué bueno hablar contigo.
No, claro, sí, salúdense.
Bueno escucharte también, ¿cómo estás?
Sí, qué bueno hablar con Yaima. Yaima va a estar en el programa tú. Déjame pasar.
Déjame entrar.
Jamás ha pedido eso, Jamás. Mira que aquí han pasado gente por el arcoíris y nunca, Magdiel, pero ya, Yaima. Bueno, habla con Yaima, habla con Magdiel.
¿Cómo? No, estaba escuchándote. ¿Cómo estás, Yaima?
Cuéntame, Magdiel, vamos a hablar, mira, del Festival de La Habana, que está en candela, dice que no está yendo nadie al cine.
Fíjate que estoy medio desconectado. Vi lo de las palabras de Rolando sobre, ¿sabes? Que dio una que fue así bastante.
Súper valiente lo que hizo, muy bonito eso.
Y me llama la atención también.
Vamos a decir, Rolando Díaz, el director cubano, amigo mío también, que me ayudó muchísimo cuando tenía el Festival de Miradas Doca allá en Tenerife. gran cineasta cubano.
Que precisamente el Festival de Cine de La Habana durante muchos años fue una herramienta de alguna manera del establishment cubano, donde la izquierda internacional iba y apoyaba, y tú sabes. Y yo creo que ha cambiado bastante esa imagen en general, pero también con respecto al festival. Por lo menos no se escucha de la manera que se escuchaba años atrás. No sé lo que tú piensas al respecto, pero como lo siento así un poco, ¿no?
Sí, sí, los referentes que me han llegado son que las salas están vacías, que organizativamente está muy funcionando todo muy mal. Pero por otro lado, la noticia buena es que Incar también hizo un festival de cine alternativo y que por lo menos eso está funcionando y que lo pudimos ver desde afuera también.
Buenísimo. Esto, y la posibilidad, sí. Bueno, tú sabes que al final la obra de muchos cineastas que estábamos allá, tú incluido, debía ser aceptada o, tú sabes, pasar o no, y ellos decidían si se ponía o no. Esta, la posibilidad de espacios alternativos, como en este caso lo de Instar, rompe con eso. Y eso, a mí, me parece que eso va a ir un antes y un después. Eso, en mi época no existía nada así, ¿sabes?
Exactamente.
¿Cómo ustedes percibían en Cuba, obviamente, cuando llegaba esta época del festival... Y no se incluía obras, bueno, decir obra independiente en Cuba es como hablar de un unicornio, ¿no? Y no el azul. Pero, ¿cómo se sentían ustedes como creadores dentro de su propio país que no hubiese posibilidad ni siquiera de participación en ese festival?
Bueno, no sé, yo creo que era, o sea, la carencia de espacios que había y de la era la posibilidad de ver un poco de cine internacional, porque obviamente Cuba estaba cerrado, por lo menos en la época que yo estudiaba cine y estaba en Cuba, y tenías esa posibilidad de poder ver un poco de cine internacional, pero contradictoriamente y a la misma vez en el marco de un evento que donde obviamente prevalece la censura y se decide lo que ellos quieren o no poner y bajo los planteamientos ideológicos de ellos.
Exactamente.
Pero ustedes dos, además, el trabajo de ambos, interesantemente, se destaca por ser, entre comillas, extraño, ¿no?, para ellos, para el establishment cubano y el mundo ese tradicional del cine cubano, porque rompieron muchos patrones, ¿no? No eran sancionados siempre por el establecimiento ese cubano, no pedían permiso para hacer ciertas cosas, un cine más atrevido, más libre. Yo le dije a Maxime, cuando yo vi El Vedado, me parecía una película americana y no quise subestimar su cubanía, sino simplemente lo que quise decir con eso es que es una película hecha en el mundo libre, ¿no?, sin pedir permiso.
Sí, yo creo que tiene que ver con la selección de los temas. No sé, de hablar de suicidio, hablar de decadencia en un aspecto de la sociedad cubana siempre ha sido un tema tabú, obviamente, en el cine cubano.
Sí, claro, porque la sociedad es perfecta. Esa cosa en Cuba, eso era todo, era la perfección.
Exacto.
Se pone a sacarle defectos a toda esa desgracia que uno vive, a decir la verdad. Eso es una cosa, ese extrañamiento, yo lo analicé cuando vine a vivir para acá, y es verdad que de alguna manera mis amigos y yo nos hacíamos como los extranjeros dentro de esa realidad, porque era como vivir en el país que teníamos en la cabeza, no en el que existía real, en el país que uno quería construir. Yo no sé si tú, te pasaba algo así también, pero realmente la generación de nosotros tuvo menos espacio. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando pude participar en la muestra, que me ponían los horarios súper malísimos, como para que las cosas no se vieran también.
Y te ponían en cine, porque tú, que las cosas mías, de la una muestra, y ahí me está hablando de la muestra de nuevos realizadores que surgió ya mucho más en los 2000, ¿no? Yo estuve en la primera, de hecho, que fue precisamente porque ya era demasiada la cantidad de gente que estaba haciendo cosas fuera de la industria, y tenían que de alguna manera como que no dejar a esa gente fuera, ¿no? Bueno, vamos a ponerlos aquí. Y me acuerdo que si te escogían, que no siempre te escogían, te ponían en un cine remoto, que uno siempre lo veía en ese sentido, uno pues, tal de que lo pongan en el cine, pero, ¿sabes? Te ponían en un cine remoto donde no iba...
En horarios pesadísimos.
Exactamente.
Bueno, no vamos... Podemos estar toda la tarde tirándonos piropos, pero vamos a hablar de algo un poco controversial aquí. Y para eso traje a Mike Biel, además, no para saludarte a ti solamente. Este tema surge en la sala de redacción aquí de Martí en estos días. Y en esta cuestión del acoso, Yaima, como vimos con el trovador este cubano, como vimos con Harvey Weinstein hablando de cine, la generación Me Too, MacDiel y yo compartimos, creo que compartimos esta opinión, y vamos a ver cómo delicadamente, y ahí tenemos a Danilo y a Berta que nos pueden ayudar en mantener la cordura en este tema. Pero, a ver, ¿cómo explicarlo, MacDiel? Ese también debido al machismo, de cómo el hombre cubano se, además de dispararle un piropo a una mujer, o sino físicamente ya como se le introduce a la mujer, vaya, como de manera agresiva, ¿no? ¿Qué tú piensas de esto, Yaima? ¿Hay distinciones en Cuba? ¿Tú crees que la cuestión esta es peor en Cuba?
Bueno, yo he podido vivir así varios meses en Colombia, y en Colombia tú puedes ir a un cine, sentarte tranquilamente y nadie se va a masturbar al lado de ti.
Exacto.
Eso no pasa en otro país que no sea en Cuba. Y yo no sé, es una cosa, es que se que lo han normalizado las autoridades, porque no es normal que uno esté pasando por una calle. Yo me acuerdo cuando estudiaba en Elisa, que en las clases donde nosotros dábamos clases de ¿cómo se llama?, de preparación corporal y todas esas cosas, que uno tenía que estar con ropa súper pegada al cuerpo y todo eso, que era como de danza. Habían personas que miraban, hombres que miraban por la ventana para masturbarse en una universidad, y eso no tenía una solución.
Wow.
Yo creo que si nos escandalizamos con la historia de Harvey Weinstein aquí, yo creo que esa historia es Bambi comparado a lo que se vive en Cuba. O sea, es Cuba, creo que por razones obvias también, el machismo, venimos de una sociedad extremadamente machista, donde ese tipo de acciones son, como tú decías, son como, ya no son ni tan siquiera vistas como un delito o una cosa que esté bien o mal, es casi la normalidad. A mí siempre me llamó la atención y me escandalizaba, y veías que era como un, desde tú sabes, desde que estás en estudios preuniversitarios, etcétera, que como que es normal esa relación entre hombre y mujer en Cuba, el abuso, yo te hago esto, te enseño aquello, y siempre me pareció un poco raro, y como tú dices, casi una cotidianidad, debido a esa agresividad que vive el machismo. Yo siempre he hablado del tema ese, del tema del machismo en Cuba, me parece que es extremo.
¿Cómo, bueno, me pregunta, cómo se logra cambiar eso? Creo que a través de la educación, es decir, y no solamente
de
la educación,
las leyes.
Ahí vamos, hay que institucionalizar y haber leyes que protegen de este tipo de cosas.
Sí, y no solo las mujeres están expuestas a este tipo de violaciones, hay maestros que también se lo hacen a niños. Eso pasa en Cuba también, y no es un secreto, es un secreto a voces, porque se protegen a esas personas que están en situaciones de poder, o se protege. Ahora hay una discusión también de que si Fernando ve que tiene una posición a favor del gobierno, que si por eso es que está siendo cuestionado, pero en realidad las personas que están a favor del gobierno, o los mismos militares, que a veces yo cogía muchas botellas con militares que eran personas horribles, y el sistema los protege a ellos, lejos de proteger a las mujeres. Entonces eso también incide, si tú estás a favor o en contra del sistema, te va a favorecer o no en este tipo de cuestiones. Es una situación realmente complicada. En el tema de Fernando Becker, a eso se le suma que utiliza la religión también como una vía para acceder al mundo interno, a la debilidad también de estas mujeres, ¿no? Otra forma de empoderarse él como hombre ante estas muchachas que son prácticamente niñas, que la mayoría estaban estudiando en universidades, que vienen del campo, que no están con su familia, que están solas ahí en La Habana, y están expuestas, totalmente expuestas a que...
Y esto sucede en la comunidad LGBTI también, es decir, la comunidad LGBTI no está exenta de esta situación, y es tan permisible, si no más, porque ¿qué sucede en la comunidad LGBTI? ¿Quién va a ir a una estación de policía a decir que fuiste acosado por otro hombre?
Sí, claro.
O por otra mujer si eres lesbiana.
No, y todo lo que implica eso, porque ya es una marca para ti, para tu sexualidad.
Bueno, estás saliendo del closet en ese momento, si estás en el closet. Y además estás abriéndote a una burla total del propio oficial que te está tomando la queja. Es una cosa seria y lamentablemente es indiscutible que han habido abusos, ciertamente, y deben haber casos de personas. Mira, yo trabajé con Morgan Freeman. Cuando yo termino de grabar una pieza con Morgan Freeman para un documental que yo estaba produciendo, salen varias acusaciones de Morgan Freeman, el actor norteamericano, para que es un actor norteamericano muy conocido, más que nada por su voz gloriosa. Pero salen unas acusaciones de mujeres que trabajaron con él, y me acuerdo la palabra que usó una de ellas, que Morgan fue creepy, es decir, fue raro, fue extraño en su manera de expresarse hacia ella. Ojo, Morgan Freeman no le propuso sexo, Morgan Freeman simplemente, tal vez, y yo soy padre de hija, tal vez le hizo comentarios que no se le hacen, no se le debe hacer una mujer que uno no conoce y no tiene ese tipo de confianza. Pero yo creo que debe haber una distinción entre un mal comportamiento de esa índole y alguien revelarse físicamente, quitarse ropa y tirársela a una mujer, ¿no?
Yo creo que...
Mira, ahí la única distinción es el consenso. Es si la mujer quiere o no.
Exacto.
Es eso. Si tú quieres, todo está permitido. Pero el tema es que tú no quieras.
Sí, pero inclusive si tú no quieres, Yaima, una cosa es que un hombre te diga algo que está creepy, como dijo la muchacha esa, y otra cosa completamente distinta es que un hombre se te lance. ¿Tú no crees?
Sí, pero bueno, no es que no sé bien cómo, no sé cómo juzgar eso porque no tengo argumentos.
Bueno,
pasando. Pero sí, a veces hay situaciones que pueden ser muy incómodas solo a nivel de palabra, ¿no?
Indiscutible.
Cuando un hombre tiene el control sobre
la situación
o sobre el poder en ese momento, ¿no? Hay que estar muy muy atento, incluso las mujeres, porque uno puede ser jefa de un equipo también y decirle algo inapropiado a la otra persona, ¿no? Uno tiene que tener muy consciente esas situaciones de poder y lo que pueden generar también. No sé, es difícil.
Tú sabes,
¿no?
Que yo pienso que Yaima, y un poco volviendo, regresando al tema, sin alejando, pero regresando al tema de lo de festival, a mí me maravilla de estas generaciones nuevas en Cuba también, cómo sacan, o sea, ya este tema del acoso sexual y del machismo ya es un tema, como pasa con la protección animal y como pasaba con otras cosas. Donde estas generaciones nuevas cubanas sacan esto a la luz, y por lo menos tú sabes, hay una mirada que en la época mía no sucedía,
así de que esto es una conversación nacional sobre
ese tema, y es el caso de este caso del acoso, pero pasa con los animales, que tú sabes, toda la vida vivimos el abuso animal en Cuba, como la posibilidad del arte alternativo también, etcétera. Son diálogos que yo no recuerdo que se hayan establecido con la fuerza que se están estableciendo en este momento.
No, yo creo que eso es positivo. Yo creo que eso... Y quiero algo que señalamos con Michael González hace una semana. Fue la comunidad LGBTI, hablando de este código familiar que está introduciendo ahora, que insistió en subir la edad mínima para el casamiento en Cuba. Es decir, hetero, gay, tiene que ser 18 años, que antes creo que eran 16 años. La comunidad gay, que siempre es acusada, además, la comunidad LGBTI, de ser, de siempre estar interesada en los menores y en los niños, y van a atacar sexualmente a todos los niños, etcétera, etcétera, fue la misma comunidad que insistió que se subiera la edad legal del casamiento en Cuba, que creo que también está incluido en el nuevo Código Familiar, y me parece algo extremadamente importante también. Una niña, mi hija tiene 14 años, yo no creo que un año y medio mi hija esté lista para un casamiento, ¿no? Pienso yo.
No, es muy bueno que se haya luchado desde la ciudadanía por reconocer derechos para otras personas que aunque no estén en tu comunidad, son parte de tu sociedad. Me parece súper loable lo que han hecho. E incluso esta capacidad para dialogar con la Asamblea y de presentarle sus propuestas ha sido súper interesante, ¿no? Que no se quedan desde la queja, sino que van a actuar. y a proponer directamente cuáles son sus planteamientos. Eso me parece muy necesario, ¿no? Porque no es solo quedarte como quejándote todo el tiempo, sino decir, mira, aquí estoy yo y esas son mis propuestas. Eso me parece que es súper bueno y que lo logró la comunidad.
Este programa se destaca por lo subversivo, Magdiel.
¿Ah, sí?
Somos subversivos. Somos los...
Eso me gusta.
No, ahorita noté una cosa que me dijiste y que me encantó cuando describías Arcoíris, que lo describías como un espacio para escuchar. Yo creo que es importantísimo en la sociedad cubana actual escucharse, escuchar al otro, y eso puede ser una ¿no? de los factores más importantes que puede tener este programa, ¿no? A nivel de incidencia social, es escuchar voces, escuchar las ideas de otras personas y compartirlas, ¿no?
Eso es importante, y estos micrófonos y siempre están abiertos, y nuestras líneas siempre están abiertas a personas de todas creencias y de todo el mundo. Esto es un verdadero arcoíris. Aquí sí no andamos con ataduras ni censura ni esa tontería, pero sí somos subversivos, y ahora como buenos subversivos, porque además los tres, solamente la profesión que escogimos, que hay que estar loco, arrebatado y ser un poco subversivo para escoger la profesión de cineasta.
Sí, decía Tarkovsky que quiera luchar contra la muerte, ¿no? Porque estás mortalizando todo el tiempo la realidad, ¿no?
Vamos a hacer un poco de Walter Mercado ahora, subversivos. En el verano, señores, señor y señora, yo dije que yo veía un verano caliente para Cuba, por el bien y por el mal, ¿no? Por el bien, porque creo que son pasos que hay que pasar para llegar a un mejor lugar para ese país. Me parece que después de estas Navidades, que yo creo que van a ser unas Navidades pésimas para Cuba, lamentablemente, y va más allá de la escasez, sino yo creo que es un momento de reflejar las familias cubanas y pensar en cuántos familiares tienen fuera del país sin justificación. O pensar en cuántos familiares tienen encarcelados sin justificación. Y pensar presenciar, sentarse en esa mesa familiar en días de fiesta. Y ver las sillas vacías de esas personas que estaban ahí ayer. Entonces, yo pienso que después de estas Navidades y después de este año nuevo, viene un periodo muy difícil para Cuba, y creo que febrero, marzo, posiblemente veamos más repercusiones de estos brotes como vimos este año, porque es insostenible, y un pueblo aguanta y aguanta y aguanta, pero llega un momento que ya es insostenible.
Y yo creo que ya, lo hablaba con alguien hoy, yo creo que ya, yo no había visto nunca la izquierda internacional tan, mirándole la espalda completamente a Cuba, por lo menos yo no lo recordaba de esta manera. Ya Cuba no engaña a nadie, yo creo, internacionalmente, ¿sabes?
Bueno, los que no quieren ver, ¿no? No hay peor ciego que no quiera ver, y todavía lamentablemente hay personas.
Exacto, yo creo que es más los cómplices que está seducido.
De los que están cogiendo dinero de esa dictadura también.
Eso.
Porque eso no tiene, que son una tiranía, que es injusto, que es un régimen que avasalla al que no piensa como ellos. Eso está más que demostrado. Y no es de ahora, desde el 11 de julio, es como decía yo ahorita, desde el remolcador 13 de marzo, desde los plantados, desde los inicios de la revolución. Lo que pasa es que era difícil que las personas, que las víctimas hablaran por sí mismas. Hoy sí se están escuchando las voces de las víctimas. Nosotros podemos escuchar lo que piensan las madres. Hay una madre que va, Berta, va a entrar en huelga de hambre el día 11, si no le acaban de liberar a su hijo. La cosa se va a seguir calentando. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nada, porque el panorama sigue siendo exactamente el mismo. El gobierno no cede, Y la ciudadanía va a reclamar los espacios que le tocan, porque además se están rebelando contra una injusticia. Y es parte de la dignidad humana reclamar esos espacios, reclamar libertad para sus presos, que están presos injustamente. Hoy mismo se estaba celebrando el juicio en Cárdenas del señor que entraron a sacar de su casa a punta de pistola frente a sus hijos. La estoy en contacto con la esposa de él, está aterrorizada, la tienen muerta de miedo ahí, que no puede ni coger el teléfono, apenas para responder por texto. Entonces, así no se puede seguir viviendo en esa mentira. La gente, claro, que va a reaccionar. Eso se va a seguir calentando a otros niveles, van a reaccionar, quizás no salgan para la calle, tienen que haber otras maneras de expresar ese descontento. Vamos a ver, yo he descubierto una sociedad civil que cada día se organiza mejor, que responde mejor a sus problemas, y confío mucho en la inteligencia, en la creatividad del cubano que se está asociando hoy a través de las redes